estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes Cope. Hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Vamos a saludar a la gente que está en carretera, camino de sus hogares, de vuelta al trabajo, camino del trabajo a todos ellos. Claro que sí, un saludo muy grande desde aquí que ponen la radio y que escuchan este programa cada día. Vamos a tener un programa especial muy prontito que estamos preparando en un sitio especial que ya comunicaremos la semana que viene, que seguro que os va a gustar. Un programa con el Cádiz y en un sitio diferente. Ya iremos dando detalles la semana que viene de ello. Hoy el Cádiz ha llevado a cabo ese tradicional partidillo de los jueves, que antaño era casi habitual, que el primer equipo se viera las caras con el filial. Se perdió. Y Sergio en ocasiones pues lo recupera, ¿no? Y hoy jueves pues así ha sido. Y el primer equipo jugado pues una pachanga, un partido de entrenamiento con el filial, con el equipo de Cifuentes en el Rosal. Y ya afrontando el fin de semana de descanso, porque mañana el equipo no entrena, tampoco el sábado ni el domingo. Ya volverá a trabajar el próximo lunes mirando al partido de San Mamés. Se quejaba un servidor ayer de que todavía no había horarios para el partido ante el Betis y lo que venía por delante de este mes de septiembre, pues nada, al ratito sale publicado los horarios. Es lo que tiene que uno alza la voz, pues le escuchan, o eso parece que le escuchan a uno. Bueno, lo que tiene por delante el Cádiz ahora es la visita a San Mamés del sábado 16 a las 2 de la tarde, a esa hora maravillosa de las 2 de la tarde, sábado 16, después visitar al Betis, dos partidos fuera. También es verdad que el Cádiz de los 4 primeros partidos de liga, 3 los ha jugado en casa. Es normal que ahora tenga más salidas que partidos en casa. Domingo 24, 6:30. Yo creo que es una hora magnífica para los muchos cadistas que van a acudir al Villamarín para ver ese Betis-Cádiz, domingo 24. Y ojo que después hay jornada entre semana. Así que en una semana el Cádiz, 3 partidos. Domingo, miércoles, domingo. Domingo 24, Betis-Cádiz. Miércoles 27, aquí, en Carranza, en Cádiz. Cádiz, Rayo Vallecano, a las 9:30 de la noche. Es verdad que los horarios en casa por ahora no están siendo muy buenos para el Cádiz. Pero bueno, miércoles 27, 9:30 de la noche. Y esa semana la acabará domingo 1 de octubre visitando al Atlético de Madrid en el Metropolitano a las 9 de la noche, el domingo 1 de octubre. Y hasta ahí, como decían en el 1-2-3, puedo leer, porque es lo que se conoce hasta el momento. Que viendo la programación y publicación de los horarios de la Liga, y mucho es. ¿Qué diría aquel? Hoy en Deportes Cope vamos a buscar claves del comienzo liguero del Cádiz. ¿En qué se sustenta? ¿En qué ha encontrado Sergio esas bazas, ¿no? Esas claves para que el equipo sume 7 de 9, de 12 puntos posibles. Pero ya no solo eso, sino también lo cierto es que las sensaciones que muestra el equipo son muy buenas. Así que para sumar, quizás lo primero es tratar de jugar bien y mostrar buenas sensaciones. Y eso lo está consiguiendo el equipo. Además, vamos a conocer mejorar uno de los últimos fichajes, a Robert Navarro, y también, por supuesto, vamos a hablar del equipo del que todos hablan esta semana, del Chiclana, que se ha clasificado por primera vez en su historia para la Copa del Rey. ¡Vamos! Y hoy se abre ya de todas, se ha abierto ya la gran regata de Cádiz, la regata de grandes veleros, convirtiendo el muelle de Cádiz en un sitio espectacular. Hoy, con un programa muy amplio, pero destaca, por ejemplo, el concierto de No me pises que llevo chanclas y de Toreros Muertos esta noche en el escenario principal y un sinfín de actividades que, desde luego, es para disfrutarlo y para verlo. Actividades para todos, ¿eh? Para los más pequeños, para los adultos y, por supuesto, la posibilidad de visitar los 15 grandes veleros que ya están atracados en el muelle de Cádiz. El nuevo estadio de Bahía Sur va a contar con un aforo de 7.000 espectadores ampliable a 8.500. La alcaldesa Patricia Cavada ha presentado el proyecto junto con el arquitecto Manuel Díaz Periñán, responsable del mismo, de ese nuevo estadio municipal que está en su última fase y sobre el que se van a conocer más detalles próximamente. Una obra con un presupuesto de 6 millones de euros y, lo dicho, un aforo para 7.000 incluso ampliable a 8.500 espectadores. Pues una muy buena infraestructura para San Fernando y para el San Fernando también, que lo va a disfrutar seguro. Tres y 30 minutos, tenemos muchas cosas por delante, vamos a buscar clave, lo primero que vamos a hacer aquí en Deportes Cope, vamos.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Vamos al debate de los jueves. Miguel Ángel Vallecillo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Alfonso Carbonell, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas a los dos.
Septiembre para los gitanos, Alfonso.
Se está nublando un poco, pero sí, ya empezamos a estar más libres.
Pero si tú estás loco por un cuchareo ya.
También es verdad. Mm. Hay que disfrutar ya en todas las épocas del año.
Sí, pero y Valle igual. Valle también es más de abriguito, me parece a mí.
Sí, yo el calor lo llevo muy mal. Yo soy más de nórdico y cosas de
eso. Tú duermes con el aire acondicionado a tope, estas cosas, ¿no?
Uf, lamentable esto. Ha sido un verano... A ver, que lo ha habido peor, también.
Los ha habido peores, hombre.
Hemos tenido días de calor. El pasado fue muy bueno. Y este, bueno, pues un poquito más de calor.
Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no hay jornada de fútbol, nos van a este fin de semana. Lo que sí está claro, y por tocar varios palos en el debate de hoy, en el día de hoy, es que la situación del equipo, si a mí me lo llegan a contar hace un mes o no sé, o hace unas cuantas semanas, ya no solamente por sumar 7 de 12, Alfonso, sino también por las sensaciones que transmite el equipo, que yo creo que son muy buenas, ¿no?
Sí, sobre todo en seriedad, ¿no?
Sí.
Creo que el equipo ha perdido en alegría y ha ganado en seriedad. Por lo tanto, tenemos 7 puntos este año y el año pasado todavía ni nos habíamos estrenado, con lo cual futbolísticamente pues hemos avanzado una barbaridad. Y es verdad que hemos ido de menos a más, porque en la primera jornada que sumamos contra un Alavés recién ascendido y demostró muy poca cosa, pues como que no era un buen baremo para medirse, ¿no? Porque el equipo ganó haciendo muy poco ante un mal equipo. Pero la verdad que entre el partido en Barcelona y este último contra el Villarreal, que es verdad que es relativo porque jugamos más tiempo con un jugador más, pero la cosa es clara, ¿no? Tenemos 7 puntos, podíamos tener 9 e incluso con un poquito de más suerte haber puntuado en Barcelona. La verdad que no es para lanzar las campanas al aire, pero respeto a quien las esté lanzando, desde luego.
Vale.
Sí, a ver, es un inicio soñado, ¿no? Para cualquier equipo que parte con el objetivo de la permanencia. Están ahora mismo en esas primeras jornadas. Nosotros en anteriores campañas lo hemos visto cómo le ha pasado a otros, como por ejemplo el Girona en su día o el Mallorca, que empiezan bien y eso evidentemente te da oxígeno para buena parte de la competición. Y sobre todo te da tranquilidad para cuando lleguen los momentos malos que le llegará, igual que le van a llegar a todos en la liga, pues ahí tienes al menos ese colchoncito. Y estoy de acuerdo con Alfonso cuando dice que ese primer partido contra el Alavés, evidentemente el Cádiz ahí se quita casi un agujero del cinturón y respira un poquito más, porque tenía en mente evidentemente lo que pasó la pasada campaña con ese inicio tan complicado y ahora pues bueno, ahora lo importante es eso, que el equipo está demostrando esa seriedad que decía también Alfonso, y que evidentemente que hay que aprovechar esta inercia porque es necesario, ¿no? Para todos esos equipos que parten siempre con ese objetivo de la permanencia.
Sobre todo también porque yo creo que Sergio, lo decimos siempre, tiene una ventaja respecto a los equipos, que es la idea, el bloque, que es una cosa que tiene ya avanzada del año pasado, y que al final eso en un principio de temporada pues te da punto. Y yo creo que por ahí van un poco o por lo menos yo sí lo veo, un poco de las claves de por qué estamos viendo este Cádiz en este inicio, que tiene una diferencia ostensible, grande, al del año pasado, por esta fecha.
Sí, por supuesto, Rubén. La verdad que es el primer año de los 4 que está el Cádiz en primera de manera consecutiva en el que se han hecho todas las cosas bien, todas, desde el despacho hasta los vestuarios, la pretemporada. Gracias, no es por casualidad, pero el equipo ha llegado con todos los jugadores que...
Para que luego digan, Alfonso Carbonell, que tú eres muy negativo y que dices que todo está mal. Para que luego digan eso, ¿eh?
La independencia es lo que tiene, decir cuando está mal las cosas y cuando está bien. Pero efectivamente con el equipo médico que ha planteado la pretemporada, el equipo pues no da la sensación de estar ya cansado como sí lo daba el año pasado, que es verdad que era un verano atípico por el tema del Mundial, que la pretemporada se enfocó de mala manera con muchos jugadores lesionados, pero bueno, no creo yo que todo eso sea fruto de la casualidad. Yo creo que hay un trabajo que se ha hecho en los despachos, fichando pues a un gran preparador físico como es Joaquín Acedo. Después se han hecho también el trabajo reforzando con 3-4 jugadores potenciales titulares, cosa que no se hizo el año pasado ni en los dos anteriores, y por supuesto el trabajo de exterior que ya se está viendo, ¿no? Lleva un año y medio y esos titulares, porque entren o no, no se va a notar. El grupo está sacando los partidos adelante sin que haya 3 o 4 fichajes en el 11, que los habrá con la calma, pero todo se ha hecho tan bien que estos 7 puntos no fruto de la casualidad.
Fijaros, los 3 últimos jugadores que llegan hace 2 mercados, creo que fue el año del ascenso, el año del ascenso primera, los 3 últimos jugadores que llegan el último día, última hora, con todos mis respetos a ellos, pero fueron Jairo, Bobia de Canje, que duró un par de meses, y Pedro Alcalá, el central.
Y Pedro, sí.
Esos fueron los 3 últimos que llegaron, ¿vale? O sea,
como la noche y el día, pues no tiene nada que ver. A ver, yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Alfonso, y yo creo que hay que incidir en eso, ¿no? Que la sensación que ha transmitido el club durante todo el verano ha sido de tranquilidad. Y yo lo decía, cuando yo he escuchado a Juan Lorenzo hablar, es a mí lo que me transmite, ¿no? Tranquilidad, coherencia, explicar las cosas muy bien. Es cierto que también este verano nadie ha hablado más de la cuenta, como ha ocurrido en otros veranos, y eso también ayuda a que la gente no se haga falsas ilusiones. Se ha trabajado desde el sosiego, desde la tranquilidad, haciendo las cosas con, yo creo que con sentido común, ¿no? Y sobre todo, ha habido un tiempo durante el mercado, varias semanas, donde no se ha fichado y no se ha percibido ese nerviosismo, sino se ha estado tranquilo, sabiendo que lo que iba a llegar, y yo creo que todo el mundo estaba convencido de que lo que iba a llegar eran cosas que se necesitaban y que venían a aportar, y bueno, pues ahora mismo yo creo que lo más importante, y como ha dicho Alfonso, cuando las cosas se hacen mal, las hemos dicho, y si había que definir la pasada temporada lo que se hizo en verano como un verdadero desastre, se hizo, y ahora hay que decir que se ha hecho muy bien, y es que no hay más que hablar, que luego está el rendimiento, que después es otra cosa en el fútbol, que ahí nadie se puede vaticinar lo que va a ocurrir,
sí,
pero
claro.
La forma de trabajar, se ha notado la diferencia entre este año y el pasado, pero vamos, como decía antes, de la noche al día.
¿Creéis que la figura de Sergio está creciendo cada vez más?
Por supuesto, ¿no? Pero a la vez que digo esto, es el primer año en el que va a tener exigencia, donde las miradas se van a centrar, si vienen mal dadas, que esperemos que no, lógicamente, pero se van a centrar antes en el banquillo que en el palco, porque esta vez en el palco se han hecho bien las cosas y hay un señor equipo. Otros años no se había reforzado bien la plantilla y tanto Álvaro Cervera como Sergio tenían la disculpa del respetable, porque todos veíamos que o han llegado muy tarde, como eran los dos exitosos mercados de invierno, o el entrenador estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Este año ya eso no vale. Por eso Sergio tiene una temporada por delante en la que debe demostrar todo lo que ha demostrado y más.
Sí, eso se va a ver sobre todo cuando venga, como decía antes, ¿no? Esos momentos que tienen todos los equipos donde las cosas no salen, y la gestión de esos momentos va a ser fundamental. En principio tiene a favor que se ha demostrado mejoría en varios aspectos. Uno de ellos lo dijo al acabar la pasada temporada y al inicio de esta, ¿no? Que había que mejorar a balón parado, y el equipo lo ha hecho. Evidentemente también por el aporte de los jugadores que han llegado. Y eso también evidentemente va a sumar a su favor en todo lo que está haciendo. Es un técnico que da la sensación que sabe llevar muy bien el vestuario, que parece todavía que tiene mucho de ese jugador que fue hasta hace bien poco, y eso los jugadores lo perciben, pero bueno, como siempre pasa en el fútbol, los resultados son los que al final barnizan, ¿no? lo que ocurre en un equipo. Si son buenos, pues todo parecerá bonito, y si son malos, pues empezarán las dudas. Pero en principio tiene eso, tiene la ventaja de que la cosa ha empezado bien, y además tiene una cosa que es importante, que ahora no tiene la urgencia de meter a futbolistas que quizás todavía no sea su momento, como los últimos que han llegado.
El año pasado.
Claro, y eso es muy importante también, porque ahora mismo, bueno, tiene con sus jugadores, con su jerarquía que ahora mismo tiene de vestuario, y eso es bueno también para los recién llegados, que se van a poder acoplar con tranquilidad, sin tener que hacerlo con ninguna urgencia, como decía.
Totalmente, incluso los lesionados, que vean que no hay mucha presión para volver, porque hay claro. Que las recaídas y demás. Eso
es sí. La última, ¿Valles ha cargado el Cádiz y que se tiene?
Sí, a ver, yo soy de los que mantengo que la manera de jugar de Quique Setién tiene muy poco recorrido. O sea, yo siempre lo he mantenido. Y bueno, a ver, es cierto que me ha extrañado que tuviera de recorrido solamente 4 jornadas.
A mí también,
en esta temporada. Pero bueno, es lo que tiene. El otro día escuchaba, no sé si lo había escuchado, a Juan Malillo hablando que le daba pena que incluso, fíjate, que él ha defendido tanto ese fútbol de toque, pero dice que da la sensación de que ahora muchos están esclavizados por ese mismo sistema y que parece que están obligado a jugar siempre igual, tenga los jugadores que tenga. Y me parece a mí que aquí que Setién le pasa eso.
¿Quieres decir algo, Alfonso, del amigo Setién?
Bueno, nada. Un
a mí lo único que me molestó de Setién otro día, porque que en su análisis partido...
Oye, pero me deja decir
sí,
algo,
pero lo voy a decir yo, espérate. Que en su análisis del partido otro día minusvalorara el juego del Cádiz. Lo minusvaloró claramente.
Ahí está la equivocación está en centrarnos y que Setién como persona y que Setién como entrenador, y que a mí Quique Setién que abandone la liga me parece una mala noticia para los que le gustan los partidos abiertos, con goles, el toque. Eso es así, y es un entrenador que ha marcado una época, que ha llegado a entrenar al Barcelona, y no creo que sea por casualidad tampoco.
Sí, pero yo creo, esto ya entramos en otro debate muy largo que lo dejamos para otro día, pero yo creo que un entrenador es lo que se ve en el terreno de juego y también cómo se expresa, cómo explica.
Yo lo que vi una semana antes fueron 7 goles en el Villarreal Barcelona y me lo pasé muy bien.
Pues claro, pues si no defiende, pues sí, pues claro, pues eso es así.
Claro, claro.
Pero es que en el fútbol también
hay
que defender.
Por eso, que pierde el espectáculo, es lo que quiero decir, lo
bueno,
único.
Bueno. Alfonso,
bueno, lo claro que parece que Quique Setién ya estaba con la mosca detrás de la oreja y estaba buscando cualquier
bueno,
cosa.
Pero ya bueno, ahora,
a mí me hace gracia, a mí me hace gracia que a Alfonso le guste un entrenador que en toda su carrera ha recibido casi tantos goles como ha marcado su equipo. O sea que,
No. Yo solo digo que pierde el espectáculo. ¿Estás conmigo, no, Valle?
Sí, pero mira, bueno, Valle...
Lo que cada uno entienda por espectáculo.
Que sepas tú y los oyentes que Alfonso Carbonell vivió a mi lado en un Benito Villamarín, un Betis 3, Cádiz 5,
otro espectacular partido
de Copa del Rey, en el que Setién fue silbado por el público del Villamarín ese día y el Cádiz ofreció un espectáculo maravilloso.
Que ya sabemos,
y ahí todos acabamos totalmente mojados.
venía de mojarle la oreja al Madrid en el Bernabéu. Pero
lo peor de ese día, Alfonso, fue bajar las escaleras del Villamarín, ¿eh? Ya tú sabes.
Sí, ahí vi que los que pasan por Carranza no tienen que quejarte de la prensa, ¿eh?
Es verdad.
Escúchame, que esa la he subido yo con las muletas unas cuantas de veces. Madre mía de mi arma.
Vallecillo, gracias.
Hasta luego.
Adiós, Alfonso, gracias.
Un abrazo a los dos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Ya sabéis que está Robert Navarro concentrado con la sub-21 de Santa Ideña, por eso todavía pues no ha sido presentado con el Cádiz ni ha entrenado con el Cádiz. Y un futbolista, pues talento de la Real Sociedad, que va a buscar minutos aquí en el Cádiz y que conoce muy bien el compañero periodista Eneco Picabea. Eneco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tipo de futbolista, Eneco, ha fichado el Cádiz con Robert Navarro?
Pues ha fichado un fantasía, podríamos decirlo así directamente. Fíjate que veo la calza del Cádiz y sé que es un homenaje a la de Mágico. No te voy a decir que es Mágico, pero sí. La verdad que Robert Navarro no tiene todo lo malo de Mágico. Quizás le falte un poquito de lo bueno también, pero es ese perfil de futbolista que te entra por los ojos y que es precioso de ver, la verdad.
Ayer preguntaba por él y me hablaban de que, efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Un jugador puro talento, pero que quizás todavía no ha terminado de despuntar, ¿no? O de darse saltito, ¿no?
Le han podido faltar números más allá del año pasado, que el año pasado mete 6 goles en creo que son 1000 minutos, pero hace 2 años, cuando jugó en segunda con el filial de la Real, sí que le echamos un poco de menos los números porque él jugó pues prácticamente media temporada en la que el Sánchez pues se aferra a la salvación gracias a que bajan pues Turrientes y él, y le faltaron números porque jugaba de extremo izquierdo y es verdad que marcó uno, pero claro, con el talento que le veíamos que tenía, con las ocasiones que tenía, le faltaba definir, pero esto es hace 2 años y el año pasado metió 6 goles, y cuatro veces metió el 1-0 en cuatro partidos de la Real, tres en Copa, así que decir que le falta definición, bueno, creo que la ha ido cogiendo poco a poco.
Un jugador que es de, que mucha gente piensa, la cantera de Real, bueno, no, es que es de Barcelona, ficha por Osasuna, después por el Mónaco, y ahí es cuando lo ficha la Real, ¿no?
Sí, Robert es nacido en Barcelona, su familia es navarra, él ha crecido en Pamplona, de hecho hay un torneo de niños pequeños en Pamplona y Robert Navarro tenía el récord de tacadas del torneo hasta que llegó de un tal Ollán Sánchez y se lo quitó, pero lo que nos dijeron es que de pequeñito había mucha gente que iba a ver al equipo de Robert Navarro porque sabían que jugaba Robert Navarro, había un chaval muy bueno ahí y le iban a ver, de ahí fue a la Masía, salió pronto de la Masía, coincidió con Ansu Fati y con Take Kubo en Barcelona y se fue a Mónaco donde debutó en primera división y llegó a la Real con 16 años. No te sé decir cuánto pagó la Real porque todavía a día de hoy no lo sabemos, pero creo que son 3 millones de euros que pueden llegar incluso a 6 de un futbolista que estuvo 3 años en el filial, que lo subió a segunda división y que luego jugó en primera con la Real. Así que hasta el nivel federativo de la FIFA sí es canterano, pero no deja de ser un jugador que se fichó en edad juvenil, sí, pero se fichó para auxiliar.
Y ni que decir tiene que en el primer equipo de la Real este año, muy complicado, ¿no? Tener titularidad, más que, hombre, minutos él ha demostrado que puede tener minutos, ¿no? Pero titularidad ya más complicado, ¿no?
Sí, además el problema que ha tenido Robert siempre es que yo creo que él en un fútbol de otra época, en un 4-2-3-1, sería un media punta detrás del delantero, aunque ahora en el 4-3-3 le veo más en banda, ¿no? Con soledad de la vida, pero ¿por qué te digo esto? Al final la Real juega con un 4-3-3 en la tercera altura, cuando le suben a él con el 29 a la espalda, pero dorsal del dinámica del primer equipo, estaba Di Silva. Entonces el día que no estaba Di Silva y te ponen a ti, que te exigen que seas a Di Silva, y claro, pues a Di Silva solo había uno. Entonces se le miraba desde ese prisma, se complicó un poquito y él directamente ya pidió bajar al filial. Ya te digo, creo que juega mejor en la banda, pero claro, en el primer equipo cuando empezó a salir se le comparaba con él y luego en la banda izquierda pues tiene por delante a Barrenechea, que cuando él empezó a jugar en Copa pues Barren estaba volviendo de lesión y está Mikel Oyarzabal, que es el capitán de la Real, con lo cual yeah, se le complica mucho la cosa.
Banda derecha, aunque tú, como tú has dicho también, media punta, ¿no?
Sí, de banda derecha podría jugar en el 4-4-2 de Sergio, le veo más de delantero centro con Ramos, por ejemplo, haciendo dupla, ¿no? De esto de uno más alto, el otro más rápido, más tal. Le veo más en ese 4-4-2 arriba o en la banda donde Darwin, claro. Si el otro día veo al Cádiz y mete dos goles Darwin, me imagino que Robert lo vería y estaría pensando qué suerte la mía.
Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que yo creo que le llega la oportunidad de un equipo de primera, hombre, pues de consolidarse, ¿no? De dar ese paso adelante que le pide ya la carrera de futbolista que él tiene, ¿no?
Sí, de hecho, mira, esta mañana estaba escuchando a Roberto Olave, que ayer habló el director de fútbol de la Real, y hay una frase que dice, siempre decimos que el futbolista juega donde quiere, ¿no? Y Robert juega en el Cádiz porque quiere jugar en el Cádiz, porque el Cádiz es el equipo que en este tramo de mercado más ha pujado por él, le quiso Osasuna a principio de mercado, pero no se pudo hacer al final, y él se ha ido al Cádiz porque ha querido, porque ha insistido, porque le han buscado, porque le ha gustado el proyecto y porque él cree que tiene nivel de primera división. Yo no tengo ninguna duda, sé que le falta demostrarlo quizás con más continuidad, pero no tengo ninguna duda de que Robert Navarro es un futbolista de primera división.
Vamos, que tú le auguras, ¿no? Si tienes esa confianza, le auguras un buen año aquí, ¿no?
Sí, además es lo que te digo, le vais a ver jugar igual. Algunas veces puede sacar de quicio que sea tan bonito, pero como el año pasado de repente empezó a meter goles, no sé si hay qué parte de Robert vamos a ver, ¿no? Si la parte del funambulista o la parte del tío que mete el 1-0 y que igual no hace tres regates, pero ya te ha metido el 1-0.
Has empezado hablando con mágico Robert Navarro, o sea que ya me lo imagino regateando, o sea, me imagino puro talento, ¿eh? Al futbolista, ¿eh?
Además que va siempre muy muy vertical, mirando por todos lados, va a ser muy elegante conduciendo el balón, porque no es el típico que va con la cabeza agacha y no va mirando al compañero, este sí va mirando al compañero, puede asistir, tiene un nivel técnico con el pie derecho brutal, le falta igual un poco de disparo de fuera, que creo que es algo que tiene que ir cogiendo con la edad. Pero ya te digo que me imagino que los primeros días en Cádiz era suplente, podéis ver el rondo de calentamiento y hace diabluras con el balón.
Bueno, pues nos has puesto ya el caramelito en la boca en Eco, o sea que ya tenemos que verlo aquí, cuanto antes, pues, lo antes posible, ¿eh? Disfrutar de aquí, de él.
Con mucho ganas.
Sí, 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 sí. Compañero en Eco Picabé, muchísimas gracias, gracias.
Muchas gracias, que vaya bien.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Vamos un tito, vamos un tito. Y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Vive la gran regata de Cádiz. Del 7 al 10 de septiembre disfruta de la gran fiesta del mar y de los grandes veleros. Barcos, conciertos, carnaval, actividades infantiles, hostelería, espectáculos de drones. La isla de los libros para que vivas unos días a toda vela. No te pierdas la gran regata 2023. Ayuntamiento de Cádiz.
Cuñado, ya toca hacer una barbacoa. Yo me encargo de comprar el carbón y las bebidas. ¿Te encargas tú de la carne?
Bueno, vale. Ya me la ha colado el cuñado otra vez. A ver, somos 4 adultos, los 5 niños y la abuela. ¿Cuánto compro?
No te preocupes. En Cárnicas El Alcázar te ayudamos con nuestra calculadora de barbacoas. Te diremos exactamente cuánto y qué comprar de carne para quedar estupendamente. Prueba la calculadora de barbacoas en cárnicaselalcázar.es. Te lo ponemos fácil.
Fibra Santipetri, tu operador de telecomunicaciones en toda Chiclana, zonas rurales y urbanas. Trato local y personalizado los 7 días de la semana. Instalamos en menos de 48 horas. Y ahora, los 3 primeros meses gratis. ¿Que no te lo crees? Llama al 956 40 97 99 o entra en fibrasantipetri.es.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y evidentemente ya hoy no podemos dejarlo pasar más, teníamos que hablar del Chiclana, ¿no? Está siendo el equipo de referencia en los últimos días por lo que ha conseguido, que es histórico, ¿no? Meterse en la Copa del Rey, que no se dice todos los días, en un año muy especial para el Chiclana porque cumple 75 años de vida. Y ayer se jugó la final, partido de ida de la Copa de Andalucía, ya con el premio asegurado de la Copa del Rey, pero bueno, por dirimir el campeón de Andalucía. Derrota en la ida ayer ante el Mija del Chiclana 0-1, pero todavía queda el partido de la vuelta. Aún así, lo dicho, ya el premio está más que conseguido y logrado. Juan Luis Rojo, presidente del Chiclana. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Muy bien. Contento, ¿no, Juan Luis? A ver, que si conseguís ya el título de campeón de Andalucía, pues mucho mejor. Pero que ya el premio gordo de la Copa lo tenéis, ¿no?
Pues la verdad que sí. O sea, hemos estado trabajando durante esta pretemporada para conseguir algo bonito para los aficionados y afortunadamente, bueno, pues ha conseguido jugar esa previa de la Copa del Rey y la verdad que pues muy contento y sobre todo muy contento por ver a la afición ilusionada como está.
Y más un año, como lo he dicho, ¿no, Juan? Un año tan especial para vosotros, ¿no?
Sí, de hecho este 75 aniversario, pues como tú bien sabes, tenemos muchísimas actividades y ya hemos hecho muchísimas actividades y bueno, y conseguir en este año tan especial pues algo histórico en el club, pues imagínate la ilusión que nos hace a todos y sobre todo al equipo y a toda la gente que rodea el Chiclana Club de Fútbol.
Vaya a jugar esa fase de previa, que creo que son, corrígeme si me equivoco, Juan Luis, 20 equipos las que la van a jugar y divididos en varios grupos. Chiclana está con el grupo de Andalucía, Ceuta, Melilla y creo que también Valencia. Y de ahí, pues, el que lo consiga va a tener ese ya premio de jugar con un equipo de primera, ¿no?
Sí, correcto. O sea, hay, como hemos dicho antes, una previa a partido único donde se va a hacer un sorteo. De como bien decía antes, del grupo C, donde va a entrar un equipo de Valencia, va a entrar otro de Murcia, Melilla, Ceuta, en este caso, por ejemplo, el Club Deportivo Mijas, que es con el que nos enfrentamos ayer, y el Chiclana de Fútbol, y en ese pues habrá un sorteo donde, bueno, habrá un emparejamiento de equipo y habrá un sorteo también de dónde se jugará cada eliminatoria. Una vez que se pase esa previa y podamos tener la fortuna, ojalá sea así, de poder pasar esa eliminatoria, pues ya lo que el siguiente paso ya es un equipo de primera división. Pues ojalá podamos verlo en el municipal en este año tan especial.
Pues sí, okay, okay, ya, que hay que decirlo ya, que bueno, porque esa eliminatoria ya es Copa del Rey, o sea que ya que es así, es Copa del Rey esa eliminatoria, ¿no? Tal cual, o sea que aunque sea previa, pero es Copa del Rey, ¿no?
Es Copa del Rey, o sea, ahora mismo esto es Copa del Rey, y bueno, y estamos a un paso, pues, de conseguir también, pues, ya hemos conseguido algo importante que en el club, pues histórico, y el poder pasar de esta ronda, pues imagínate.
Además me hace gracia porque otro día creo que hacíais un guiño, el Cádiz a vosotros en redes sociales, ¿no? De por qué no un enfrentamiento de Copa Chiclana-Cádiz, ¿no? Que sería algo espectacular, ¿no?
La verdad es que sí. De hecho, o sea, como bien sabéis, gran afición del Chiclana, de Chiclana, apoya muchísimo al Cádiz Club de Fútbol, y hay muchos abonados aquí de Chiclana, y ese guiño que hizo el Cádiz, pues la verdad que a la gente le ha gustado mucho ese detalle que ha tenido el Cádiz. La gente tiene mucha ilusión que demos ese salto y que ojalá sea el Cádiz el que pudiera tocar. Y bueno, y desde aquí también quiero agradecer a Manuel Vizcaíno, porque a primera hora de la mañana me mandó sus felicitaciones, y la verdad que tuvo un detalle bastante bastante bonito, y estamos muy agradecidos.
Uh-huh. Lo hemos dicho, ¿no? 75 años de Chiclana, de un club histórico de nuestra provincia, Juan Luis, que al final, dentro de los actos, ¿no? que tenéis previsto, pues quién te iba a decir también, ¿no? Que iba a tener ese premio de la Copa del Rey como también un colofón grande, ¿no? De esta efeméride, ¿no?
Bueno, si te digo la verdad, como habíamos entrado en esa posibilidad, nos habíamos centrado en intentar conseguir ese pasito en este año tan especial, y bueno, y se ha intentado trabajar y se ha intentado hacer todo lo posible por conseguir lo que se ha conseguido, y la verdad que bueno, que vuelvo a decir lo mismo, que estamos muy contentos, que estamos contentos también, ilusionados de que haya sido en este año tan especial, y ojalá podamos seguir dándole un poquito más de historia al Chiclana con nuevos pasitos hacia adelante, y ojalá veamos un municipal lleno y con un equipo de primera división en este 75 aniversario.
¿Cuándo es el sorteo?
Todavía no nos han dejado claro la fecha, pero nos hablaban de finales de septiembre.
Está la cosa como para pedirle ahora muchas cosas a la federación, ¿eh? Sí. Tal y como está el tema. Bueno, en fin.
Nunca me arriesgo.
Sí, sí, sí. Y la semana que viene, acordadlo, tenéis ese partido de vuelta de la Copa Andalucía con ese 0-1 que hay que remontar, que bueno, que es posible, lógicamente, y que sería también, pues mira, con mejor equipo andaluz, pues también sería un premio muy muy bonito, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, jugamos este domingo.
Este domingo es, vale.
Este domingo a las 19:30. A las 7:30 de la tarde, y jugamos allí en el campo del Polideportivo Mijas, y bueno, yo ahora mismo, viendo lo que vimos ayer, y viendo el equipo con la ilusión que está, yo estoy convencido de que la eliminatoria ahora mismo está muy abierta. Estoy convencido de que podemos hacer algo bonito allí en el partido de vuelta, y como tú bien decías antes, bueno, el equipo quiere pelear por ya dar ese último paso y poder dar ese colofón e intentar proclamarnos campeones de la Copa de Andalucía, que también es una ilusión que tenemos todos, y la afición nos está arropando y nos está animando, y ya es algo que tenemos ahí que queremos pelearlo y lucharlo.
Pues pendientes del Chiclana, como no puede ser menos, creo que sí. Juan Luis Rojo, suerte para ese partido de vuelta y enhorabuena por esa clasificación histórica para la Copa del Rey. Presidente, gracias.
Muchísimas gracias, y gracias a vosotros por apoyar clubes como nosotros, y nada, muy agradecido.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
35 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos animando a que acudáis a la regata de Grandes Veleros, que tiene el Muelle de Cádiz su epicentro, y con muchas actividades, con conciertos, desde luego una oportunidad, tanto hoy, mañana como pasado, de disfrutar de la vela y del deporte náutico y del esplendor de Cádiz y de su bahía y su provincia. Llegamos a las 4, llega la tarde. Más en cope.es/Cádiz. Mañana más deporte. Adiós.